Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los versículos que estudiaremos en esta mañana contienen los fundamentos de nuestra doctrina con respecto a la salvación de los creyentes. Solamente es a través de la vida en Cristo, solamente a través de la vida en Cristo podemos comprender la inmensa obra que Dios ha establecido para nosotros. Este plan de salvación está asegurado en Cristo y por lo tanto tiene sus beneficiarios. Nos muestra un orden perfecto, pero también un sacrificio necesario. Amados hermanos, prestemos atención con nuestros oídos espirituales para gozarnos grandemente de la obra que Dios el Padre estableció en la eternidad. Prestemos mucha atención. Yo creo que de los versos más conocidos de la palabra, este es uno de ellos que nos muestra el plan redentor de nuestro Dios para sus amados. Versículo 28. Vamos a estudiar en este primer punto los beneficiarios de este plan santo. Dice ahí la Escritura. Y sabemos, verso 28 del capítulo 8, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tema de este mensaje precisamente es el plan de salvación asegurado en Cristo. El conocimiento expresado por Pablo en este verso es un conocimiento que está dado por hecho. Pablo dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios. Es un conocimiento que está dado por hecho. No es algo que se va a conocer. La palabra usada aquí en el original hace referencia a una plenitud de conocimiento. Es como cuando alguien le dice, y sabemos que es así. ¿Y por qué? Porque hay una certeza en cuanto a lo que se está diciendo. Pablo está mostrando eso. Nosotros sabemos. Previo a estos versos, hemos estudiado el capítulo 7 y el capítulo 8, que nos ha hablado muy bien de la santificación en el creyente y la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que nos da evidencia de que somos sus hijos. Y como hijos de Dios tenemos esta certeza que Pablo está haciendo aquí referencia. Esta palabra en el original nos da plenitud de conocimiento. Este sabemos que usa Pablo aquí incluye a todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Pablo tiene como dado por hecho? El resto del verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. El verbo usado aquí, que ustedes ven como aman, es la palabra agapao, que es una forma de amor que caracteriza el carácter de Dios al dar a su Hijo para salvar a los que creen en Él. Una vez más, y tengamos los amados hermanos siempre como parte de nuestro conocimiento en Cristo. Ustedes saben que la palabra amar en el español puede significar muchas cosas. La gente ama hasta las cosas que no tienen vida. Aman sus trabajos. Pero cuando vemos aquí el uso de esta palabra y el original agapao, es un verbo que muestra el carácter de Dios al amar tanto que dio a su Hijo para salvar a todos los que creen en Él. Difícilmente uno de nosotros pudiera hacer algo por el justo. ¿Cuánto más por el que no se lo merece? Siempre nosotros estamos tratando de hacer el bien a los que me hacen el bien. ¿Sí o no? Es una cultura. Usted puede verlo escrito en muchas partes, a veces en los carros, en ciertos lugares. Así como me tratas, yo te trato. Tú me amas, yo te amo. Nuestro amor es condicional. El amor de Dios es incondicional porque Él amó tanto a sus santos, a su pueblo, que nos dio ¿a quién? No un ángel, al mismo Hijo de Dios. El Hijo engendrado en la eternidad. Es evidente que no se trata de un amor basado en la complacencia ni el afecto, como el nuestro. No fue causado por ninguna perfección en los recipientes de este amor. No, nosotros hacemos eso. Damos amor a quien nos da amor. Damos cuidado a quien nos da cuidado. Damos respeto a quien nos da respeto. Y al que no, pastor, ese no se merece nada. Así no es en la mente de Dios. El amor de Dios está basado no en el afecto humano ni la complacencia. No fue causado por ninguna perfección de los que reciben ese amor. Se trató de un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza del mismo Dios. Dicho de otra forma, el Señor lo quiso hacer así por el puro afecto de su voluntad. Si tú te has preguntado, Señor, ¿qué viste en mí? Yo creo que tú y yo podemos comenzar a decir, yo creo que viste mi inteligencia. Yo creo que viste mi dedicación, Señor, porque soy dedicado y por eso me escogiste. Yo creo que viste que soy muy diligente para hacer las cosas. No, descartado eso, amados hermanos, no hubo nada en nosotros de perfección por lo cual Dios nos escogió. ¿Y por qué entonces fue pastor? Él lo hizo, como dice la Escritura, porque Él le plació. Y nada más. Es algo que proviene de la misma naturaleza de Dios. Recuerda la distancia que hay entre la criatura y el Creador. El Creador vive en la eternidad. El Creador es eterno, no cambia. El Creador es omnipotente, omnisciente. El Creador vive por Él mismo. Nosotros no somos así. Nosotros, aunque amamos, amamos mezquinamente. Aunque perdonamos, perdonamos a quien nos conviene. No somos eternos, aunque algunos nos queramos eternos. No lo somos. Somos un montón de problemas, amados hermanos. Esa es la verdad. Pero aún así, Dios escoge amar a algunos. Dice el verso, siguiendo con la lectura del versículo 28, los que aman a Dios, le aman. Amados hermanos, dice ahí, y todas las cosas les ayudan a bien. ¿Podemos nosotros decir entonces que los que aman a Dios, le aman? Escuche esto, porque Dios los amó primero. Esta es una de las verdades o los fundamentos del Evangelio que debemos entender y los escuchamos. Y cantamos muchas veces de eso, pero no los entendemos todavía. La verdad que no entendemos estas cosas que la Biblia nos presenta de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda. Los que aman a Dios le aman porque Dios los amó primero. Recuerde el verbo amar en el original, no es como el amor nuestro. ¿Qué dio Él por amarnos? ¿La vida de quién? De su Hijo. ¿Lo merecíamos? Claro que no, no lo merecíamos. Primera de Juan 4:19 nos lo recuerda con claridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amados hermanos, estos entienden por su espíritu que son amados de Dios. Recuerda el contexto del capítulo anterior. Los que somos guiados por su espíritu somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habita dentro de ti. El Espíritu Santo mora dentro de ti como creyente. El Espíritu Santo te da la evidencia de que eres su hijo. Y si eres su hijo, eres amado de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él te amó a ti primero. Nadie puede dar de este amor agapao, ese es el nombre, la palabra original, si primero no lo recibe. Escucha esto, nadie puede dar de este amor sacrificial de Dios si primero no lo recibe. Ay, si solamente los matrimonios entendiéramos eso. Es que ella no hace esto, ella no, y el otro, y la otra también, no, es que él no es así, él no es así, él no es así. Y sacan la lista, amados hermanos. Cuando yo he podido trabajar, y esto como paréntesis, en una consejería, lo primero que hace mucha gente es sacar la lista. En contra de él. Y ella no se queda corta. En contra de este. ¿Qué es lo primero de la lista? Es que él no me respeta. Enséñale respeto. ¿Y cómo? Poniéndole versículos en las paredes todos los días. Tú muéstrale respeto. Así nos lo hizo el Señor con nosotros. ¿Cómo nos mostró que nos amaba tanto? Envió un ángel, nos dio una bonita creación para vivir, nos dio un buen trabajo, nos dio la vida de su Hijo. Él murió en tu lugar, en mi lugar. Es la vida de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo, pastor? El Dios de los cielos y la tierra. Quien es Señor de todas las cosas. Así tan grande es su amor, para que nosotros podamos entender ese amor tan grande y poder comprender ese amor al ver la obra de Cristo en la cruz. Estos que han recibido su amor, regresando al verso 28, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Por si acaso tenemos una cuestión de suerte, ¿ah? Cuidado, vaya a pensar eso. Que estamos en Cristo para que todo nos vaya bien. ¡Cuidado! No es así. Acuérdense, usted no puede amar a Dios si primero Dios no lo amó primero. Amados hermanos, en esta mañana le pido que preste la atención que nunca ha prestado tal vez en otros mensajes. Porque lo que se va a hablar en estos versículos es tan profundo, amados hermanos. Dice la Escritura que todas las cosas les ayuda a bien. Dios es activo, diligente y solícito en ayudarles a los santos a que las cosas sean para su bien. ¿Por qué dice, pastor, que usted, que Dios es activo en ayudarles a bien? Porque en todas las cosas Dios interviene soberanamente para su propio bien. Esa palabra soberano quiere decir que Él es el Rey de todo. Él es el Rey de todo, amados hermanos. Nosotros hoy vemos, bajo el gobierno humano, vemos algo de soberanía en las decisiones de un hombre. Tenemos un presidente, un rey en muchas naciones. Ellos dictaminan normas que nosotros obedecemos. Pero más allá de todo gobierno humano está Dios, soberano y dueño de toda la creación. En otras versiones bíblicas, en la Biblia Jerusalén, por ejemplo, dice el verso 28 de Romanos 8, por lo demás sabemos, escuche esto, que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. ¿Sí ve por qué Dios es activo en esto? ¿Por qué Dios es solícito? Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman. No es que Dios está sentado ahí viendo lo que tú haces. Dios diligentemente, solícitamente interviene. Porque Él ha tomado un propósito contigo. Tú no vives en esta tierra sin propósito. Lo que pasa es que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo porque estamos más viendo para el suelo. ¿Se ha visto usted cuando las personas caminan mucho viendo el suelo? Sí, saltan los obstáculos del suelo, pero no ven lo que está arriba, no ven lo que están enfrente. Usted tiene que ver lo que Dios está viendo desde la mente de Dios. No es algo que nosotros hacemos. Podemos decir que todo lo hace Dios. Y cuidado con decir, ah, pastor, si Dios todo lo hace, me cruzo de brazos y que Dios todo lo haga en mí. Recuerden que estamos llamados a ser santos. No será tan fácil como eso, amados hermanos, porque habrá muchas cosas que usted va a tener que educar a su mente en Cristo ahora. No es algo que nosotros hacemos. Génesis 50, lo acabamos de leer nosotros en la vida de ¿quién? De José. Cuando vemos la vida de José, amados hermanos, todo lo que pasó desde que el hombre era un soñador, ¿se recuerda? El soñador, ahí viene el soñador, le decían los hermanos. Aplausos, va. Lo menospreciaban a José por sus sueños. José era un hombre de Dios. Y usted sabe la historia, los hermanos lo quisieron matar, pero luego lo terminaron vendiendo a los ismaelitas. José entró como esclavo, siendo vendido esclavo en Egipto. Fue a la cárcel. Y en los planes, escuche esto, en los planes y propósitos de Dios, en su momento, José fue constituido el segundo en el mando en toda la nación de Egipto. Todo se movía por la mano de José. ¿Ve usted ahí los propósitos de Dios? Cuando José en el verso 20 del capítulo 50 dice a sus hermanos, cuando ya los confrontó, ¿no? Vosotros, les dice José a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios estaba providencialmente, activamente, solícitamente, diligentemente, obrando. ¿Para qué? Para que después de esos 7 años de hambre y luego los años de sequía, el pueblo pequeño que había todavía, unas 70 personas que había con Jacob, viviera a vivir a la tierra de Gosén. Porque en Egipto, bajo la mano de José, estaban preparados para los 7 años de hambre. De esa manera, no deja de ser una historia aislada de las Escrituras, porque usted sabe que de ahí viene la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios. José lo entendió, José lo entendió. Los hermanos se lamentaban y no sabían qué hacer. No lloren, no se lamenten. Dios estaba detrás de todo esto. Dios estaba trabajando, Dios estaba moviendo. Cuando tú no lo veías, cuando tú no lo veías, Dios estaba trabajando. Y si el Señor lo hace activamente, Él tiene que usar muchas veces su mano fuerte. Hebreos 12 dice así, versos 6 y 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios tiene que tratarnos duramente, dale gracias al Señor, porque es necesario para nuestras vidas y nuestras almas. Es necesario, porque Él es nuestro Padre. ¿Acaso no tenemos un Padre? ¿Acaso no estamos adoptados en la familia de la fe? Claro, claro, si no entiendes eso, vas a estar lamentándote y llorándote y desconociendo los propósitos de Dios en tu vida, porque no los estás entendiendo. Y Santiago lo dice con mayor claridad en el capítulo 1, versos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales de buen juicio sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ves por qué tienes que leer las Escrituras? Hay gente que no entiende los propósitos de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Cómo tienes que pasar esos propósitos, esos tiempos difíciles, esos tiempos de vacas flacas? Con sumo gozo. Amados hermanos, yo no me estoy limitando a cuestiones materiales. La verdad que Dios puede obrar como Él quiere. Pero cuando haya pruebas, diversas pruebas, dice aquí, tened por sumo gozo. Porque sabiendo, dice que Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos somos impacientes aquí? Todos somos impacientes. Unos más, otros menos, unos pocos y otros bastantísimo mucho. Mucho, 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 mucho. Hay gente que quiere las cosas así. No ha entendido. Bueno, Dios va a tener que trabajar en esos corazones para que puedan entender que cuando hay ciertas situaciones en la vida es porque Dios está obrando, creando ¿qué? Paciencia en sus santos. Y esa paciencia tendrá su obra completa, dice Santiago, para que seamos maduros y de buen juicio, amados santos. ¿Cuántos de ustedes miran su vida hacia atrás? Acuérdese del hermanito cuando fue bautizado. Usted mismo, mire hacia atrás. Uy, y yo era así. Pastor, en verdad que era así, ¿no? Necio, testarudo, refunfuñón. Me quería pelear con todo el mundo, pastor. Y uno mira hacia atrás y ve ahora la obra en Cristo. No diga que seamos perfectamente todavía, que estemos en un nivel alto de perfección, pero hemos alcanzado madurez. ¿Madurez que alcanzaremos cuándo? Cuando seamos glorificados. Ahí sí usted va a mirar para atrás y va a sacarle la lengua a ese viejo hombre, porque no lo va a tocar ni lo va a sentir ya. Pero hoy, no se confíe. Constantemente vivimos en ese proceso de llamados a ser santos, matando el viejo hombre que todavía queda en nosotros. Pero como dice Santiago una vez más, teniendo esa confianza que el Señor nos va a dar la madurez y el juicio necesarios. Es en este sentido que vemos a nuestro Dios obrando con diligencia. Por eso Pablo dice con confianza, con convicción, sabemos, hermanos, sabemos, después de haber hablado del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu, el Espíritu morando en el creyente, somos sus hijos, el Espíritu intercediendo por nosotros, hermanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito. Su plan determinado. En el original, plan determinado. Sabemos que los que aman, es porque Dios les ha amado primero. A estos Dios les ayuda a bien en todo lo necesario, pero no todos participan de este cuidado especial, intencional y solícito de Dios, sino los que son llamados, escuche esto, según su plan santo. Este es su llamamiento santo. Dios tiene ese cuidado especial, solícito, intencional, ¿con quiénes? Con aquellos que tienen un llamado santo. Aquellos a quienes Dios los llamó. Ahí dice en 2 de Timoteo 1, 8 al 9, por tanto, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? Mira, Pablo le dice a Timoteo, el Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto no fue conforme a nuestras obras, Timoteo, sino según el propósito suyo, mira, propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escucha esto, antes de los tiempos de los siglos. Mira lo que la Escritura nos muestra. ¿Desde cuándo fue este llamamiento santo? Mas vosotros, dice 1 de Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos nosotros? En las tinieblas. ¿Dónde estábamos? Muertos. Y Él nos llama de las tinieblas a la verdad, a su luz admirable. ¿Quiénes son estos a quienes Dios ha llamado con un llamamiento santo? Bueno, ya hemos comentado algo. Somos aquellos, o son aquellos, a quienes Dios escogió en la eternidad. En la cita que leímos de 2 Timoteo, ya Pablo le dice a Timoteo, dice, esto fue dada, esta gracia fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana, versos 29 y 30. El orden perfecto de su plan santo para sus escogidos. Aquellos que Dios escogió en la eternidad, los ha puesto dentro de su plan redentor en Cristo. El versículo 29 y 30 que los leímos al principio, nos muestran este orden, amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios de orden. Nosotros es que somos desordenados, pero nuestro Dios es un Dios de orden que ha establecido todas las cosas. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña este plan de redención, este plan de salvación trazado por Dios para los llamados. Según estos versos de 29 y 30, estudiaremos algunos fundamentos aquí. Primero, fuimos conocidos por Dios desde antes de la creación del mundo. Fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Observe el verso 29. Y esté atento a estos versículos porque, amados hermanos, hay enseñanzas muy preciosas aquí para nuestra vida. Versículo 29 del capítulo 8. Porque a los que antes conoció. A los que antes conoció. Esa palabra que se usa ahí. Bueno, antes conoció viene del original proginosco. No se complique, no nos complicamos mucho con el idioma original, solo quiero notar algunas cuestiones. Esta palabra es una palabra compuesta. Pro, ginosco. Pro, antes. Ginosco, conocer. Pro, ginosco. Conocer anticipadamente. Conocer de antemano. Es una palabra compuesta que nos da a entender que Dios es quien nos conoció a los escogidos desde mucho antes. ¿Sí se da cuenta? Dios te conoció. Dios me conoció desde mucho antes. Proginosco, conocimiento anticipado. ¿Cuándo nos conoció Dios? Este conocimiento divino es desde antes que nosotros existiéramos. Esto es profundo. Y espero que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros para que lo podamos entender con la mayor claridad posible. ¿Cuándo nos conoció Dios? Este conocimiento divino es desde antes de que nosotros existiéramos. Siempre que hemos leído a los profetas, especialmente Jeremías, esas palabras que están ahí en el capítulo 1 y verso 5 son realmente contundentes. El Señor le dice a Jeremías, Jehová, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Usted lo ha leído alguna vez? ¿Algún momento usted se ha topado con este pasaje? Señor, le dice el Señor a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. ¿En qué momento fue eso? No existías. Todavía no existíamos. Nosotros sí tenemos que ver a alguien para saber, para conocerlo. Pero Dios es omnisciente. ¿Sí se da cuenta? Nosotros tenemos que ver a alguien para conocer. Dios ya nos conoció desde antes. Por eso le dice a Jeremías, antes de que te formé en el vientre, te conocí. Y no solo eso, y lo dio, le dio un propósito, te santifiqué para que seas profeta a las naciones. Hay una palabra similar para esta, proginosco, que también es la palabra que se traduce como presciencia, presciencia, prognosis, conocimiento anticipado. Esa palabra gnosis quiere decir ciencia. Si usted le pone el prefijo pre, pro, quiere decir conocimiento anticipado de algo. muy parecida a la palabra proginosco, y es un aspecto de la omnisciencia de Dios en la elección. Una vez más, es la mente de Dios. Amados hermanos, nosotros por este pasaje estamos entrando en la mente de Dios. Que para hacerlo, con temor y reverencia, porque Él muestra esto, para que lo conozcas. La gente piensa hoy que tiene que hacer favores a Dios. Pero si solamente entendiéramos que Él ya nos conoció desde antes. Esa palabra que se traduce como presciencia nos muestra un aspecto de la omnisciencia, del todo conocimiento de Dios en la elección de su pueblo. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Miren, elegidos, escogidos, escogidos por Dios en el preconocimiento de Dios, la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso es que un creyente obedece la palabra. ¿Se recuerda la pregunta del Señor Jesucristo? Las preguntas, perdón, de los discípulos a Cristo, a nuestro Señor en su ministerio. ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo sabemos quiénes son discípulos? Los que guardan mi palabra. ¿Por qué? Porque eso está apuntando a la elección que ha hecho Dios en la eternidad. Elegidos en la mente de Dios, en ese conocimiento anticipado para santificación en el Espíritu, para obedecer y ser, miren, rociados con la sangre de Cristo. Es decir, para ser salvados en Cristo. Siempre que hablamos de este conocimiento divino anticipado, es desde antes de que el mundo fuese establecido. Es decir, que estábamos hablando, que estamos hablando de lo que Dios, escuche esto, ha decretado como soberano de la creación en la eternidad. Pastor, ¿eso es así? La versión Dios habla hoy dice en Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Fuimos escogidos por Dios en Cristo. ¿Cuándo? Cuando este mundo no existía todavía. Y cuidado, llegas a pensar, pastor, yo no me acuerdo, pero trato de hacer memoria, ¿cuándo fue eso? Nunca, nunca vas a entender eso porque no existíamos. Estamos hablando de la eternidad de Dios. ¿Entiende eso? Dios es eterno. Tú y yo no somos eternos. Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Dios es eterno, fuera del tiempo y del espacio. Y la Biblia nos está mostrando que allá en la eternidad, Dios nos escogió. ¿Entiendes eso? Dios nos escogió. Amados hermanos, esto es profundo. Pero es lo que la Biblia nos muestra con respecto a la elección que tienes en Cristo. Dios conoce a los que son suyos. Y esta verdad es un fundamento muy firme, como lo dice 2 Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme. Dice ahí Pablo a Timoteo, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Conoce el Señor a quiénes? A los que son suyos. Escucha esto. La pregunta aquí no es si tú conoces a Dios. Mira lo que te voy a decir. La pregunta aquí no es si tú conoces a Dios, sino si Dios te conoce a ti. Hay una diferencia. Muchos pueden decir que conocen a Dios, pero esto no determina que están en Dios. Aquí está en juego tu eternidad. Amado hermano en Cristo, y tú debes de saberlo. O si no, ten presente la advertencia que el Señor hace en Mateo 7:23. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, los que practican la maldad. El contexto de esa cita, recuerda, muchos me dirán en aquel día, ¿qué le van a decir? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No enseñamos en tu nombre? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros y sanidades? ¿No estábamos activamente metidos en la iglesia? ¡Ey! ¡Era miembro de la iglesia! La pregunta aquí no es si tú conoces a Dios, sino si Dios te conoce a ti. Esa advertencia es dura. Tú te imaginas a ese montón de gente, algo que todavía no ha llegado, reclamándole a Dios. ¡Ey! ¡Pero si hicimos una campaña inmensa! ¡Ey! ¡Estudié 10 años en el seminario! Y el Señor dice, nunca los conocí. No estaban en mi mente. No estaban en mi propósito o plan determinado en la eternidad. No los conozco. Apartaos de mí, los que practican el mal. Por eso es diligencia de cada uno de nosotros. Escucha estas palabras. Hacer firme la vocación y elección que hemos recibido. ¿Tienes tú esa certeza? ¿Tú tienes la certeza de que Dios te conoce? ¿Estás seguro de eso? ¿Cuánta gente hay afuera que dice que conoce a Dios y Dios no la conoce? La pregunta es para nosotros. Amado hermano de Dios, ¿tienes tú la certeza de que Dios te conoce a ti? Porque a los que antes conoció, también dice la Escritura, los predestinó. Antes conocidos y predestinados. Conocidos, predestinados. A estos que Dios conoció desde antes, los predestinó para que fuesen hechos como el Hijo. Y esto nos lleva al segundo fundamento. Los que fuimos conocidos, fuimos predestinados para ser como el Hijo. La palabra que se usa aquí como predestinar viene del vocablo original prorizo. Pro, ya sabes qué quiere decir antes, y horizo, que implica horizonte. Quiere decir determinado de antemano. Prohorizo, determinado de antemano. El propósito de esta predestinación, según el versículo 29, es, léelo juntamente conmigo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y también a fin de que su Hijo fuera el primogénito, el primer engendrado de entre muchos hermanos. Ahí está. Los verbos que aparecen aquí, conoció y predestinó, ¿sí te has dado cuenta que están en pasado? ¿Están en pasado? Pues en la mente de Dios estaba este plan de redención ya fue determinado y asegurado por nosotros, por su decreto soberano. Si te has dado cuenta, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Nosotros necesitamos el tiempo. Hermano, dígame, ¿Cuándo mismo fue? ¿Presente, pasado, futuro? No. Dios está hablando en pasado, pues en su mente todo este plan ya está determinado y asegurado para nosotros por su decreto soberano, porque Él es el dueño de toda la creación. Si solamente pudiéramos comprender esas palabras, no estuviéramos llorando por ahí, no estuviéramos todavía en negligencia en las cosas espirituales. Él ya lo hizo. En su mente, en su plan, en su decreto soberano, ya está la base, el fundamento para el acto que hace Dios de predestinar es precisamente su conocimiento anticipado. Es decir, escucha esto, que Él no va a predestinar a quien no conoce. ¿Está claro eso? Dios no va a predestinar a quien no conoce. Dios no va a llamar a quien no predestina. Dios no va a justificar a quien no llama. Dios no va a glorificar a quien no ha sido justificado. Si ves el orden perfecto de este plan soberano, y nosotros vamos ahí, yo diría como nosotros, como en un trencito, pasando de vagón en vagón hasta llegar al principio. Vamos ahí. Ninguno se ha perdido. Ninguno se pierde. Dios decretó para manifestación de su gloria algunos hombres para vida eterna y los ha escogido en Cristo. Por su pura gracia y amor, sin ninguna causa o mérito necesario, como lo dijimos anteriormente, en esta elección tú no hiciste méritos. Fue por el puro afecto de su voluntad. Una vez más, Efesios 1, 5, 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Él mismo lo hizo para su propia gloria. Ahora, podrías estar pensando en tu mente lo siguiente: pastor, si hay escogidos, también hay entonces no escogidos. ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es la razón del infierno entonces? Si usted está hablando de que Dios escogió y los que no escogió. Esta ha sido una de las grandes inquietudes que a veces nos ha dado dolor de cabeza en un tiempo, pero realmente el dolor de cabeza está en nosotros por no entender los propósitos de Dios. No es problema para la Escritura, es problema para nosotros. Desde pequeñitos nos instruyeron así, ¿sí o no? Si algún día has tenido la oportunidad de ser un maestro de escuela, un maestro de colegio, un maestro de algo, tú reconoces siempre méritos en los alumnos. Reconoces méritos en ellos. Y a los que más saben, más méritos. Y a los que no saben, pobrecitos, ¿no? Hay que darle consuelo. Esa es la manera en que nosotros hemos entendido las cosas. ¿Cómo es esto? Si Dios escoge a algunos y a otros no los escoge, ¿por qué lo hace? Escucha lo que voy a decir con breves palabras, porque realmente esto es profundo entrar en la mente de Dios. Presta mucha atención. Dios predestina para vida a los que Él conoce de antemano. Ya lo hemos dicho. Dios predestina a los que conoce anticipadamente. Este acto de elección que hace Dios es parte de su carácter soberano, porque Él es el Rey de toda la creación. A los que no conoce, escucha, a los que no conoce, los deja en su pecado. Amén. ¿Cómo quisiera que digas amén no solo con tus labios, sino que también con todo tu corazón? Mira, a los que Dios no conoce, los deja en su pecado. Agrego lo siguiente: por el decreto de Dios, algunos hombres han sido predestinados a vida eterna para alabanza de la gloria de su gracia. Y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Te lo voy a decir de otra forma. A los de la derecha, a los de la izquierda, como lo dice Mateo, ¿no? 25. Dios escoge a algunos y Dios deja a otros en su pecado, lo que implica que también los de acá están en pecado, porque todos nacemos bajo pecado. ¿Acaso Pablo no ha estado hablando desde Romanos capítulo 1, haciéndonos entender 1, 2 y 3, que todos estamos bajo pecado, lejos de la gloria de Dios, muertos en nuestros pecados? No hay justo ni a un solo uno. Pero amados hermanos, por el decreto soberano de Dios, a los que escogió en la eternidad, los salva en Cristo. Y a los que no escoge, los deja en su pecado. Cuando escoge a estos, lo hace por su gracia y manifiesta su gloria en su gracia. Cuando deja a estos en sus pecados, manifiesta su justicia. Debido al pecado original, todos los hombres están igualmente expuestos a la ira de Dios. Nada en ellos condiciona la elección que Dios hace, ni este grupo ni el de acá. Todos expuestos a la ira de Dios. Si Dios te escogió, no hay un mérito propio por lo cual te escogió. Es la elección de Dios la que hace la diferencia entre los que serán salvos en Cristo y los que serán abandonados a sí mismos por su pecado, por su propia condenación. ¿Tú entiendes que el Señor te rescató en Cristo? ¿Entiendes que estabas condenado igual que los que son dejados? ¿Puedes ver la misericordia de Dios al salvarte? ¿Entiendes eso? Y si entiendes eso, ¿por qué te jactas y te levantas en altivez pensando que Dios vio algo en ti para escogerte? ¿Te parece justo esto delante de Dios? ¿Te parece justo esto de parte de Dios? Y solamente anticipadamente busque Romanos 9, por favor, 10 al 15. Yo sé que vamos a tratarlo más adelante, pero yo creo que es necesario darle una ligera introducción. Romanos 9, 10 al 15. Dice ahí la Escritura. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Una pausa ahí, para enfocarnos en el tiempo. ¿Qué está Pablo aquí mencionando? Está mencionando el nacimiento de los hijos de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Esa doncella agraciada que fue escogida cuando Abraham mandó a su mayordomo para que se case con quién, con el hijo de Abraham, que era Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. Sigamos leyendo. Voy a retomar el 10 de nuevo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y entre paréntesis está en la versión Reina Valera, pues no habían aún conocido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y en base a eso, el verso 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Una pausa aquí. Piensa en esto. ¿Qué dice la Escritura? Rebeca concibe a quién? A Jacob y a Esaú. Y la Biblia es muy clara. Esos pequeñitos que uno los ve, uy, les hace puchero, precioso, hermoso. Esos bebés hermosos y preciosos no habían hecho todavía ni bien ni mal. Mira, No habían hecho nada. Pero la Escritura me está diciendo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, ¿qué se dijo? El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tú te preguntas y te rascas la cabeza porque no podemos entender cómo Dios escoge a Jacob y cómo aborrece a Esaú si esos niños eran hermosos y no habían hecho todavía nada malo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Y por qué? Para que el propósito de Dios, su plan soberano, permaneciese en su elección. Yo sé que muchos estarán como los que están aquí preguntando. Mire el verso 14. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? Es como decir, ¿es injusto Dios? ¿Qué dice Pablo? De ninguna forma. Y toma un pasaje del Antiguo Testamento. Pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amados hermanos, cuando tú miras tu elección, perdón, voy a corregir las palabras, cuando tú miras la elección que Dios ha hecho en ti, tú puedes entender que estás en el propósito de Dios. ¿Por qué los de afuera no entienden? ¿Por qué tú estás hoy en esta mañana sentado, aguantando un poquito de calor tal vez, y no estás paseando por la playa, deleitándote ahí en el mar con los delfines? ¿Por qué no estás haciendo eso? ¿Por qué estás aquí reunido? Dios te escogió en la eternidad. Y tú debes de saberlo, por su espíritu se habitan y se mora dentro de ti. ¿Hay injusticia en Dios por hacer así? Todo el pasaje de Romanos 9 dice, él es el alfarero. ¿Acaso le va a decir el vaso de barro al alfarero, por qué me haces así? Yo quería que me hagas de esa manera. No, él es el creador. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y él se compadece de quien quiera compadecerse. Él es Dios. Si tú piensas que Dios es injusto por eso, tienes un gran problema. Porque Dios es justo y santo. ¿Entiende eso? Hay mucha gente que llega aquí, cuestiona duramente a Dios. ¿Tu Dios es un Dios injusto entonces? No, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Y lo que Él ha hecho con nosotros debe llenarnos de mucho gozo, de mucha gloria. Saber, amados hermanos, que Dios no nos dejó en nuestro pecado, nos rescató por el puro afecto de su voluntad. Si no estuviéramos hoy aquí conociendo de su inmensa obra y su amor maravilloso en Cristo. A los que predestinó, los llama. El siguiente fundamento es lo que Dios hace con lo que conoce, con los que conoce. Los llama en Cristo, los justifica en Cristo, los glorifica en Cristo. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a su bien en su tiempo señalado y aceptable, llamarlos eficazmente por su palabra y su espíritu. Los saca del estado de pecado y los lleva de muerte a vida. En este acto de llamar a estos, Dios da vida espiritual para comprender las cosas de Dios, otorgando el nuevo nacimiento y llevándolos eficazmente a Jesucristo. Ya esto fue de antemano hablado en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, 26 al 27, dice ahí, os daré un nuevo corazón, pondré espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En algún momento el Señor te llamó. Hay algunos que lo tienen clarísimo. Es fácil ver la vida de Pablo cuando lo llamó. ¿Yendo a dónde? A Damasco. Pero Dios te ha llamado. Puede ser que lo hizo de una forma diferente, pero en algún momento en nuestra vida nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Y asimismo, a esos que llama, ¿qué hace? Mira, ¿los llama en quién? En Cristo. ¿Qué es lo que te predicaron a ti cuando escuchaste el Evangelio? Y el Señor obró en ese nuevo nacimiento. ¿De qué te predicaron? Te predicaron de la cruz, te predicaron del Salvador, te predicaron de tus pecados, te predicaron de tu vida, que estaba en condenación, expuesta a la ira de Dios. Te hablaron del Evangelio, de la obra de la cruz. Dios te llamó, y cuando te llama en Cristo, te justifica en la fe en Cristo, por el decreto de Dios. Algunos han sido predestinados a vida eterna para alabanza de su gracia. Otros son dejados en sus pecados. A estos que llama, los justifica en Cristo. Reciben el perdón de pecados en Cristo, quien murió en su lugar en la cruz. Cuando creemos en Cristo y abrazamos la fe en nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados y, escucha esto, somos declarados justos ante Dios. Amados hermanos, todos tenemos que estar delante de un tribunal público y Dios, como juez justo, dictamina una sentencia para cada ser humano de esta tierra. Necesitamos una declaración de que somos justos. Y la única forma de tener esa declaración es tener la fe de Cristo. Es lo único. Parece que muchos ignoran que va a haber ese juicio público. Te van a llamar. Todo el mundo se va a enterar de todo lo que has hecho en tu vida. Así que no te preocupes por ocultar tus pecados, porque todos sabrán de la maldad de tu corazón. Pero cuando se dicte la condenación, yo creo que, y estoy parafraseando realmente ese acto precioso, alguien va a decir: yo morí por él. Mi sangre limpió sus pecados. Ha sido declarado justo en Cristo Jesús. Y esa es la sentencia. Justo. Salvado de la condenación del infierno por la fe en Cristo Jesús. A los que llama, justifica. Y a los que justifica, los glorifica. Todos los que hemos recibido la justicia de Cristo, ahora recibimos su cuidado y protección como escogidos de Dios en la familia de Dios. Pablo expresa claramente que estas aflicciones que vivimos en esta vida son necesarias para nuestra glorificación. Recuerda Romanos 8:17. Si somos hijos, somos herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos padecimientos, amados hermanos, no son la causa de tu pecado. Cuidado con pensar eso. Cuidado. Alguien que está, por ejemplo, adulterado, ha robado, ha fornicado, y le vienen un montón de males. Tiene problemas en el matrimonio, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en todos lados. ¿Cómo estás, hermano? En aflicciones, pastor. Esas aflicciones no son por la causa de Cristo. Esas son causas y consecuencias de tu pecado. ¿Está claro eso? Para ser glorificados, dice claramente el apóstol Pablo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. La pregunta que te hago, como lo hice la vez anterior, ¿estás padeciendo juntamente con Cristo? ¿Estás padeciendo? No, pues si a veces ni a la iglesia quieres venir porque hace calor. Y dices que estás padeciendo juntamente con Cristo. El Señor lo dijo con claridad cuando llamó a sus discípulos: cualquiera que mira hacia atrás y no tiene su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Tú te imaginas el arado ahí, haciendo los surcos? Y uno que está ahí trabajando en el arado, en la obra del Señor, wow, wow, y mira para atrás, se distrae. Oye, ese arado se va a ir chueco. O ponlo de otra manera, ¿no? Tú has visto a veces esos videos en internet donde está, hay gente que está trabajando en una maquinaria, una prensadora, tac, tac, tac. Y es interesante cómo la gente, chup, mete la mano y la saca, mete la mano y la saca para prensar algo. ¿Qué pasaría si esa persona se descuida por un momento? Si es que padeces juntamente con Cristo, por la causa de Cristo, si es así, juntamente glorificados con Cristo. La glorificación implica nuevos cuerpos para los santos, donde los padecimientos de esta vida serán solamente un recuerdo. Escucha eso, ya no nos van a decir viejitos. Nuestro cuerpo será para la eternidad. Los santos serán introducidos a la vida eterna con cuerpos glorificados. La muerte, las enfermedades, el COVID, será un vano recuerdo. Ahora no, pues, amados hermanos, ahora no. Una de las cosas que menos les gusta al cuerpo es ponerlo en disciplina. Aquellos que estamos acostumbrados a comer bastante, ¿no? Usted me ve delgadito así, pero he bajado de peso bastante, pero no hay nada como sentarse y disfrutar de una rica comida. No importa si hay chanchitos, si hay... No importa. Uno se sienta y el cuerpo se deleita con eso. No hay nada como sentarse, tal vez a ver una buena película educativa y estar cómodo. Pero póngale, a ver... en la mañana del día siguiente, propóngase levantarse a dar una caminadita, a ver si el cuerpo le gusta. ¿Qué cree? Usted medio avanza unos cuantos pasos y usted va a ver cómo el cuerpo se le queja. Mañana empezamos, mañana continuamos. Esa es la debilidad humana que tenemos hoy. Pero cuando seamos glorificados, usted va a entender por qué Adán trabajaba sin fatigarse. El hobby de Adán era el trabajo. Y esto nos lleva al último punto, verso 31 y 32, con esto cerramos. Pablo dice, ¿qué diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, sus santos, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Esto nos muestra el sacrificio necesario de su plan santo y redentor. La perfecta obra de Cristo, perdón, la perfecta obra de la salvación, el llamarlos, justificarlos y glorificarlos, está garantizada en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras de Pablo, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Cosas tan maravillosas como estas, como dice la Nueva Traducción Viviente, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Este versículo nomás ha sido el motivo de muchos cantos de alabanza. Hermanos, yo lo cantaba hace algunos tiempos atrás. Y qué deleite era hacerlo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este fue el plan trazado por Dios en la eternidad para sus escogidos. Este plan fue asegurado en la obra, en el sacrificio redentor de Jesucristo. Y escuche esto, no seamos incrédulos. Amados hermanos, si Dios no se guardó de darnos a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará? Dice Pablo ahí, todas las demás cosas que Él ha prometido en su palabra. ¿Cómo no lo va a hacer? Dice Primera de Juan 4:10 en la versión de Dios habla hoy. El amor consiste en esto. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Este fue el sacrificio necesario de su plan santo. Amada iglesia en el Señor, no desprecies este sacrificio. No lo rechaces. Él ya lo hizo. ¿Entiendes eso? Él ya lo hizo. Sino que a veces tú y yo, por la incredulidad, nos rehusamos a creerlo. Para terminar, desde que Dios determinó en su decreto a sus escogidos, estos fueron salvados en Cristo. No los deja. En Cristo, por el sacrificio de Cristo, como podemos ver en todo este plan redentor, y acuérdate de estas palabras, ninguno se ha perdido. En todo este plan redentor, ninguno se ha perdido. Los que fueron escogidos en Dios por su conocimiento anticipado, terminan siendo glorificados. Ninguno se ha perdido. Dice ahí Juan 6, 37 al 39. El Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido, escucha las palabras del Señor, he descendido del cielo para hacer su voluntad, no mi voluntad, la voluntad del que me envió. Y escucha el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Ninguno se ha perdido. Si eres hijo de Dios, confía en la perfecta obra de salvación que Dios ha trazado en la eternidad para nosotros, para ti, para mí. Confía. No seas incrédulo. No muestres incredulidad. Si no eres hijo y estás en esta mañana aquí, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para venir al Salvador de tu alma? Porque solamente en Cristo hay salvación, hay redención, hay perdón de pecados. Amén. Oremos.